Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana, en esta oportunidad, quisiera dar continuidad a algo que empezamos el día jueves. Y estuvimos hablando un poco acerca de la historia de la Reforma. Y estuvimos hablando de historia de la Reforma porque sucede y pasa que en el mes de octubre, pues nosotros los cristianos no celebramos el Halloween. ¿Cuántos sabían ya eso? Es decir, que nosotros no nos disfrazamos el próximo domingo, no espero no ver a ningún hermano disfrazado, gloria a Dios. El próximo domingo nosotros no salimos a pedir dulces y el domingo próximo la Escuela Dominical está preparando algo bien especial para hablarnos un poco de todo esto, pero de hecho se los anticipo, nosotros no nos disfrazamos, no pedimos dulces, ni más faltaba, ¿verdad? Ni más faltaba, por Dios santo. En lugar de eso, en octubre nosotros la cristiandad deberíamos celebrar un poquito más, con más auge, algo que nosotros conocemos como la Reforma. Ya que, aunque no entendamos mucho de qué se trata esto de la Reforma, de alguna manera, directa o indirecta, todos nosotros somos el resultado específicamente de eso, de la Reforma. Así que vale la pena dedicarle por lo menos un culto a que tengamos por lo menos someramente claros los aspectos históricos de lo que ocurrió en la Reforma y cuán importante es para todos nosotros. Así que, dicho esto de manera introductoria, pues el jueves ya empezamos y quise empezar bien desde atrás la historia y empezar desde las mismas Sagradas Escrituras, en donde la Biblia en Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo fue el crecimiento, cómo fue el avance de la iglesia, porque quiero decirles que la iglesia siempre va a avanzar. ¿Están de acuerdo conmigo? Siempre, no importa en qué contexto difícil sea que esté, la iglesia siempre va a avanzar. ¿Cuántas personas, mis queridos, gobernadores, emperadores, magistrados, abogados, presidentes, etcétera, han tratado de profetizar la muerte de la iglesia y la iglesia sigue aquí? ¿Cuántos somos iglesia de Jesucristo? Le damos un aplauso a Dios, por favor. Gloria a Dios. Pero no hay que negar que la iglesia ha atravesado momentos muy difíciles y lo que somos actualmente, en muchos se lo vemos, por supuesto, al sacrificio de Cristo, eso es primario, pero posterior a este sacrificio, miles, millones de creyentes han dado sus vidas y las están dando todavía hoy en día para que la predicación del Evangelio no cese. ¿Saben ustedes que hoy en día todavía asesinan, encarcelan, matan misioneros? Les estuve contando a los hermanos del jueves, que recién hace apenas dos o tres meses, creo que fue en Marruecos, al norte de África, en donde acaban de asesinar un pastor que tenía cuatro hijos, lo condenaron a la muerte por predicar el Evangelio. Esto ocurrió en pleno siglo XXI, en pleno 2021, o sea, lo vivimos, hermanos, es una terrible realidad. Así que el cristianismo nos debemos a todas estas personas que han sembrado el Evangelio con su propia vida, con lágrimas, pero con sangre también. Bueno, les quiero contar entonces que si nos remontamos a la misma historia bíblica, desde Hechos de los Apóstoles nos dice que la iglesia se dispersó, creció, empezó con un grupo en Hechos 1:15 de 120 personas reunidas. ¿Recuerdan este, verdad? 120 reunidos en un aposento alto y esos 120 se transformaron después de 10 días de ayuno en Hechos 2:41 en 3,000 discípulos que se convirtieron con un solo sermón que predicó el apóstol Pedro. Seguido a esto, en Hechos 4:4 ya no se nos habla de 3,000 discípulos, sino de 5,000 discípulos adicionales. Es decir, que aquí en cuestión de apenas unos días de empezar la cristiandad, apenas unas semanas, ya había 8,000 varones creyentes, sin contar mujeres ni niños. Un poco después, Hechos 5:14, se nos dice que ya no hay número que cuente a la multitud, sino que se le cita un gran número de discípulos. En Hechos 6:7 habla de miles ya de discípulos. En Hechos 11:24 se habla de una multitud de discípulos. Y finalmente, el versículo que leímos al principio, Hechos 2:47, lo resume diciendo que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y aún lo hace. ¡Qué glorioso! ¿No les parece? A mí esta verdad me llena de tranquilidad porque entiendo que la iglesia la hace crecer Dios. Dios es que añade a su iglesia los que han de ser salvos o los que van siendo salvos. También se puede traducir así el versículo. Y me llena eso de tranquilidad porque no necesariamente directamente depende de un predicador. Aunque la sociedad esté mala, aunque las iglesias de pronto no tengan el auge espiritual y a veces estén un poco más bien desviándose doctrinalmente, pero la iglesia sigue adelante porque es Dios el dueño de su iglesia, el que trae gente a sus pies. Y quiero decirles que no lo dejará de hacer. Y si me quedo con solamente esta frase, me quedo contento esta mañana. Dios no va a dejar de salvar las almas. No importa en dónde y por complicado que sea. En veredas, en pueblos, en comunidades indígenas, en etnias, en la ventana 1040, en los bloques religiosos más complicados. Allá Dios salvará almas. ¿Qué tal si usted le da otro aplauso a ese Dios que salva las almas? Pero voy a ver si paso de acá porque siempre me emociona acá y nunca termino. Después del año 30, en donde Hechos de los Apóstoles, mire, Hechos de los Apóstoles realmente cuenta la historia de la iglesia, pero principalmente cuenta la historia evangelística de dos grandes titanes de la predicación del evangelio. Primero fue el apóstol Pedro, que nos cuenta Hechos, nos cuenta del capítulo 1 al 12 el ministerio de Pedro, pero luego del capítulo 12 en adelante nos cuenta el ministerio del apóstol Pablo, hasta el capítulo final de Hechos está como protagonista el apóstol Pablo. Y por supuesto que uno viendo la vida del apóstol Pablo va viendo el crecimiento de la iglesia. Fue tremendo el crecimiento de la iglesia. Se expandió y se cumple. Es interesante porque Hechos 1:8 dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Leyeron este, ¿verdad? Y me seréis testigos, que es la palabra mártir. Me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso dice Hechos 1:8. Hechos 8:1 a la inversa dice que el pueblo, porque en Jerusalén hubo la primera mega iglesia, eran miles de creyentes en Jerusalén y hubo una gran persecución en Jerusalén. Y Hechos 8:1 a la inversa dice que fueron esparcidos por todas partes de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que la persecución actuó como un impulso para que los creyentes salieran a evangelizar. Es mejor evangelizar a las buenas. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado, mejor evangeliza a las buenas, no sea que el Señor te envíe a predicar algún lugar? Bueno, les cuento que hay libros de historia que dicen que mientras en Asia, especialmente al sur de Asia, había un gran avivamiento, y en Europa por la predicación apostólica, en lugares como en África y en India había un mayor avivamiento. ¿Saben ustedes que el incrédulo Tomás, el que dijo vengan y metan su dedo, decía él, yo quiero meter mi dedo más bien en las llagas del Señor y en el costado del puño? Pues este hombre, aunque incrédulo, y toda la historia nos dice que ganó la India para Cristo en su momento, mis queridos. Así fue de poderoso el incrédulo Tomás. Si Tomás era incrédulo y ganó la India para Cristo en su momento, en los primeros años del cristianismo, ¿en dónde estamos tú y yo? Y el crecimiento de la iglesia fue exponencial, maravilloso. Y la iglesia empezó a tener ciertos ciclos que nos menciona el libro de Apocalipsis. Cuando leemos el capítulo 1, 2, especialmente 2 y 3, esos dos capítulos, encontramos que el Señor elige 7 iglesias y las usa como un ejemplo de historia de la iglesia. Esas 7 iglesias que están en Hechos, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, pueden de alguna manera sugerirnos lo que ha ocurrido históricamente hasta nuestros días. Son iglesias que eran textualmente iglesias, literalmente locales, pero que de alguna forma simbolizan, son un cuadro del cristianismo desde los primeros años. Y podíamos incluso colocarles fechas de dónde a dónde más o menos estuvo presente esas iglesias o ese perfil de iglesia más bien. Por ejemplo, la primera iglesia que se menciona en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al 7 es la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso fue la iglesia apostólica, es decir, del año 30 al año 100. Fue la iglesia después de la muerte del Señor Jesucristo. Fue una iglesia, pero maravillosa, gloriosa. Era una iglesia al que el mismo Señor Jesucristo le reconoce varias cosas. Le reconoce su fuego evangelizador, las misiones transculturales. Ellos no se quedaron en Jerusalén, como ya lo dijimos, fueron hasta realmente lo último de la tierra conocida. Fue una iglesia con arduo trabajo, con discernimiento doctrinal, con abnegación, con unidad, igualito a nosotros. Esa iglesia acabó en el año 100. Ahora, después del año 100, la Biblia nos cuenta que la siguiente iglesia fue la iglesia de Esmirna. ¿Qué podríamos ubicarla más o menos? Aunque era una iglesia textual, local, puntual, en Asia Menor. Pero esa iglesia nos aduce la idea de lo que ocurrió en el cristianismo del año más o menos 100 hasta el 312. Mis queridos, fue la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene de dos palabras griegas. Una de ellas es la palabra mirra, que ya ustedes la conocen, es un incienso aromático. Que quiero decirles que en días apostólico llegó a la mirra a ser más costosa que el oro. Era una planta aromática deliciosa, deliciosa, que llegó a costar tanto que se comparaba con el oro incluso. Y la mirra se produce después de un procedimiento bien fuerte, y al principio de los siglos se usaba para embalsamar cuerpos. De manera que la mirra era una especie aromática muy apreciada en aquel tiempo, y la Biblia especialmente cita a esa iglesia, la iglesia de Esmirna, que iba a ser ya por el nombre una iglesia perseguida, una iglesia que iba a sufrir, mis queridos. Y el Señor le dice a una iglesia sufriente dos cosas. Número uno, lo primero que le dice es que van a ser perseguidos, que habrá persecución. Y aquí coloqué el ejemplo de un hombre llamado Policarpo, que fue uno de los padres de la iglesia, es decir, de los dirigentes de la iglesia posteriores a apóstoles y discípulos. Luego siguieron los padres de la iglesia, y les coloco el ejemplo de Policarpo porque, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, de la que ya hablamos, fue pastoreada por Juan, luego por Timoteo, y después de morir Timoteo parece que esa iglesia la pastoreó este hombre Policarpo. Mire qué lindo, ¿no les parece esto? Que los hombres van pasando, pero la iglesia no. Yo aspiro a envejecer igual que usted, no que usted esté viejito, o sea, que igual aspiro que usted también envejezca, gloria a Dios. Y que cuando tengamos que partir, partamos. Y qué lindo sería que nuestros hijos estén en esta congregación. Y nuestros hijos sean los líderes y pastores de nuestras congregaciones, ¿no les parece? Y que esta permanencia, pues la hubo. Policarpo fue muerto a sus 85 años más o menos. Y cuando él estaba amarrado a un palo en la hoguera, él dijo lo siguiente: Señor, gracias que en tu gracia has pensado en mí como digno de este día y de esta hora, que yo pueda ser contado como uno de los mártires en la copa de tu Cristo. No piensen ustedes que los mártires que han pisado esta tierra lo han hecho renegando. Por lo menos Policarpo no lo hizo, murió agradecido. ¿Saben ustedes que aquí en Colombia también hubo mártires? El primer mártir en Colombia de la Inquisición. Porque aquí en Colombia, ¿saben ustedes que también hubo Inquisición? Las murallas de Cartagena fueron testigas de la muerte de creyentes. No piensen que eso fue solamente en Europa. Aquí en nuestra tierra colombiana, el primer mártir se llamó Adán Edón, que era un creyente inglés, comerciante. Vino a Colombia y, como buen cristiano, empezó a evangelizar a Raimundo y todo el mundo. Cuando los dominicos, que era la orden religiosa católica encargada de aplicar realmente no era Inquisición, a eso se le llamaba Santo Oficio. El Santo Oficio, aquí en tierra colombiana, vio a Adán Edón evangelizando y dijo: venga para acá. Encarcelan a Adán Edón por 2 años, y después de 2 años queman vivo a Adán Edón aquí en Colombia, en Cartagena. Y les cuento que hay un periódico, si ustedes gustan yo les puedo mandar por internet la información. Hay un periódico que para ese tiempo ya se imprimía, y relató la muerte de Adán Edón con mucha estupefacción, porque decían que Adán Edón dijo: por favor, no me amarren, yo voy voluntariamente. Se dirigió y se sentó en los troncos que iban a prender, se sentó ahí, y a los ojos estupefactos de todo el mundo dejó que lo quemaran, y se sentía digno, gloria a Dios, y alababa a Dios de poder ser mártir y de sufrir por la causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo les parece a ustedes, queridos? Y aquí fue donde me amarré y me quedé el jueves y no pude salir de acá. Porque qué increíble y qué necesidad tan imperante es esta. No de que seamos mártires de esa manera necesariamente, pero que seamos más abnegados, más corajudos, más valientes, más briosos espiritualmente. Que no hayan tantas cosas a veces tan triviales que hagan que nuestra fe decaiga. Mi querido, yo anhelo que seamos más briosos espiritualmente, más fuertes, más aguerridos. ¿Qué tal si usted le da otro aplauso a ese Dios maravilloso que tenemos? Ahora, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: vas a padecer persecución. Y coloco ese ejemplo de Policarpo. Y si usted sigue leyendo Apocalipsis capítulo 2, el mensaje de Esmirna, luego el Señor les dice: y van a tener 10 días de sufrimiento más. Al parecer esos 10 días justo se refería a 10 emperadores que iban a estar justo del año 100 al año 312, es que es casi exacto. Y fueron los emperadores siguientes: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Estos 10 emperadores que fueron terribles, ustedes recordarán algunos de estos, realmente eran personas que tenían graves problemas psiquiátricos, hermanos, con un problema de egocentrismo increíble. Ahí tenemos, por ejemplo, que no era emperador, pero sí gobernador, la familia de los Herodes. ¿Han escuchado ustedes de ellos? ¿Verdad? Que estaba Herodes el Grande, Herodes fulano, tuvo de hecho 3 hijos, los mató. Mató a sus esposas porque pensaba que le iban a quitar el reino. Y estos también eran locos. Nerón era el que, es que tiene que uno ser loco, además de endemoniado, para hacer eso. Pero alumbraba sus jardines con cristianos amarrados en palos y siendo usados como antorchas humanas. Los amarraba y de esa manera iluminaba sus jardines. Y hoy algunos grupos piensan que sufren. Hermanos, el cristianismo es la institución más perseguida en el mundo, les digo. No hay nada que persigan en el mundo como el cristianismo. Si tú le dices a alguien: yo soy mahometano, ah, bueno, qué buena tu cultura. Si le dices: yo soy islamista, ay, qué bueno, qué buena tu cultura. Si dices: yo soy budista, ay, qué rico, déjame saber un poco más de tu credo. Diles lo que quieras, diles: yo adoro a tal piedra. Dicen: ay, qué bueno, es tu libertad. Tú eres ateo, ay, qué bueno. Tú eres gnóstico, ay, qué bueno. Pero diles que tú eres cristiano protestante. Ah, no, tú sí eres loco. Te deschavetaste, se te corrió el champú. Y a veces uno los mira. Escuchaba una chica la vez pasada que decía esto, esta afirmación que le estoy diciendo: los cristianos son locos y yo no sé por qué creen en eso. Y le preguntó a alguien: ¿y tú en qué crees? Dijo: ah, no, yo creo en Odín, dios de Asgard. Y yo decía: Lo notan, ¿verdad? En Thor. Entonces yo decía: por Dios, el mundo está loco religiosamente hablando, espiritualmente hablando. ¿Y sabes qué dice Dios? Y a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces la familia estructurada de papá, mamá, hijos es malo, es muy tradicional y no la defendamos. Como leí algo por ahí esos días que me pareció totalmente cierto: buscan y cualquier insecto. Yo creo que puede haber vida en otros planetas. Les digo esto, no, todavía no se despeinen. Yo creo que puede haber vida en otros planetas, pero no vida inteligente. No puede existir vida inteligente en otros planetas. El universo puede ser insondable, pero no es infinito. Y Dios creó todo esto simplemente como dice su palabra, para mostrarnos lo maravilloso que es. David en el Salmo 8 decía: cuando veo las estrellas, está hablando por supuesto del cosmos, ¿no? Cuando veo las estrellas, el cosmos, qué cosa tan impresionante. Tú lo formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esa fue la conclusión a la que llegó David y fue una conclusión adecuada. Entonces yo creo que puede haber de pronto un mamarrachito por allá en algún planeta y la gente en la Tierra dice: hay un bicho unicelular en Marte, allá hay vida y defendemos la vida en Marte. Pero cuando tú le dices, hay vida en el vientre de una madre que ya tiene un pequeño bebé con un mes, dicen, no, no, eso no es vida. Y pueden morir afirmándote esto. Pero en Marte hay un bicho, ah, no, eso sí es vida, eso sí es vida, sí, sí. Pero en el vientre de esa madre, ah, no, eso no es vida. Pero qué loco está este mundo. Y sabes qué te digo, que estoy hablando un poquito de todo, me disculparán, no estoy respetando mi bosquejo. Pero te digo, el mayor magnicidio, genocidio, no ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra Fría, ni en la Guerra de los Seis Días, ni en las guerras de las guerrillas, ni en ninguna otra parte. El peor magnicidio en la historia de la humanidad se llama aborto. Van 1.100 millones de niños abortados en tan solo apenas unos 60 o 70 años atrás. 1.100 millones. Es decir, si tú sumas los cadáveres de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y los multiplicas por 10, no alcanzan todavía a compararse con los millones de abortos que hay hoy en día. Pero el mundo dice que tú estás loco. Y tú honras la familia y respetas a papá y a mamá y honras la moralidad y dicen, tú eres un loco. Y entonces Pedro te dice, el apóstol Pedro en una de sus cartas te dice, si te ultrajan en el mundo, no te preocupes, eso mismo hicieron con Cristo. Jesús dijo, si a la rama verde, refiriéndose a él, si con la rama verde hacen eso, imagínese lo que harán con las ramas secas. Lo que quiero decirte es que no es este nuestra tierra. Bien dice la Biblia que somos extranjeros, que somos advenedizos, apenas vamos de paso, porque nuestro reino no es de esta tierra. Somos un grupo diferente. Nuestro reino está arriba, en el reino del Padre Celestial. Y te digo entonces, por eso no me malinterpretes, pero no te acomodes tanto en esta tierra. No somos de aquí. No lo notas, no perteneces aquí. Tus principios, tu modo de ver la vida, tú eres diferente. Lo has notado ya, ¿verdad? Algunos familiares, incluso que tú tienes, te dicen, pero te volviste loca. Te lavaron el cerebro en esa iglesia. Pues lleve la cama para la iglesia, ¿qué más le falta? Etcétera, etcétera. ¿Ya lo notaste? Tú eres diferente, pero bendito sea Dios por eso que lo somos. Y Jesús en Lucas capítulo 11, creo que es, nos dice, no temas. Óigame bien lo que dice el Señor en su palabra. Jesús dijo, no temas manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. No temas manada pequeña. Y si un ejército más grande que tú viene contra ti, no temas, porque más grande es el que está contigo que el que está contra ti. Tú tienes un Dios poderoso, un Dios sublime, un Dios omnipotente. Dios y tú son mayoría. Entonces, marcando todo lo que estoy diciendo en relación con la iglesia de Esmirna, eso es valiente la iglesia. No crean que la iglesia es un poco acobardados, metidos en cuatro paredes dentro de un templo. No ha habido más personas valientes que la gente de la iglesia. Porque si tú escrutas bien la historia, encontrarás cristianos tan aguerridos, tan valientes, óyeme bien esto, como para dar su vida en lugar de quitarla por otros. Porque esa es la diferencia entre el evangelio y la religión. El religioso puede quitarle la vida a otros por sus credos y su fe, pero el espiritual puede dar su vida por lo que cree. Mis queridos, tenemos que tener convicciones muy fuertes en estos días. Y sabes que te digo, alguien especialmente necesita ver tus convicciones fuertes, son tus hijos, tu familia. ¿Cómo necesitan ver a alguien fuerte en casa? Alguien que no sea uno en la iglesia y otro en la casa. ¿Cómo necesitan ver tu cristianismo? ¿Cómo lo necesitan ver? Y estoy seguro, y a veces no nos creen y tienen razón en parte, porque no vivimos lo que decimos. ¿Cómo se necesita? Hasta la muerte. Y no me refiero necesariamente a que nos crucifiquen o nos quemen o nos lancen a los leones en el Coliseo Romano, que ya gracias a Dios no pasa. Pero me refiero a que no abandones tu fe, pase lo que pase. Y si algún día Dios te permite, Dios te guarde, que así no sea. Pero si Dios te permite pasar por una clínica y estar en una cama y la gente decirte, ¿dónde está tu fe? Tú puedes decir, aquí adentro está mi fe. Aquí adentro, no la suelto. Y cuando te sientas tentado, tu fe reluzca, resplandezca. Y cuando te maltraten, tu serenidad espiritual te inunde. Y cuando vengan pruebas y batallas, tu fe en Cristo se afirme. Y si alguien se te burla, dile, no importa, como Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré, dijo Job, aleluya. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y así le toque levantarme del polvo, de allá me levantará, y yo he de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y no será otro, seré yo quien lo veré. Que tengamos esa fe, que tengamos esa fuerza, y no esa fe tan endeble que después de 2 semestres de universidad algunos ya no creen. Esa fe que los diciembres se diluye un poco cuando visitan la familia a los hermanitos de la iglesia. Esa fe que no suele servir cuando hay burlas para los que tenemos un concepto diferente. Esa fe que no se deja abrumar ante las ideologías que pululan en nuestros días. Entonces, me parece muy interesante ese mensaje que le dice Dios a Esmirna, porque le dice, mira, yo te prometo 2 cosas. Número 1, te prometo que te van a perseguir. Y te prometo que te van a perseguir por 10 días. 10 emperadores. 212 años de persecución. ¿Qué pasaría si Dios a veces nos dice cosas como esta? ¿Qué pasa si Dios te dice, no, no te quiero sanar todavía? No lo quiero hacer. Porque el no también es una respuesta. ¿Qué pasa si Dios dice no en relación a lo que estás pidiendo económicamente? ¿Qué pasa si Dios te dice te quiero otro ratico soltero y soltera? ¿Qué pasa? Lo honramos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Puedes levantar tu manito derecha y decir, con o sin, yo te honraré. Yo viviré para tu gloria. Yo viviré para tu alabanza, para tu adoración también. Yo quisiera, y perdón que creo que no voy a acabar hoy, tengo 20 diapositivas y voy en la sexta. Pero si te vas con esto, me alegra ya. Si te decides a ser un creyente con convicción, un creyente fuerte. Termino contándote que hace años, en la empresa en donde trabajaba, nos fueron a dar una charla a todos los empleados de esa empresa. Y recuerdo que fue un psicólogo a dar la charla. Eran conmigo bastantes, eran como unos 200, yo creo. Era un salón bastante grande. Yo quedé en una esquina en donde justo había una ventana para afuera. Era un sábado por la tarde, yo tenía culto de jóvenes ese sábado en la tarde en la iglesia, y no, eran algunas cosas que aún me faltaba articular para el servicio. Así que cuando empezó a dar la charla aquel psicólogo, el tema era un tema desfasado a la inmoralidad, un tema grosero realmente. Así que le perdí el gusto después de los primeros 5 minutos en que este hombre habló, y me puse a ver por la ventana. Saqué mi agenda y empecé a escribir lo que debía hacer para el culto en la noche. Atrás escuchaba al hombre que hablaba y la gente, y de repente me fui, me quedé ahí pensando en lo que iba a hacer en el culto, y de repente escuché, o mejor, no escuché nada, y cuando volteé mi rostro, todo el salón me estaba mirando. así como ustedes me están mirando. La diferencia es que estaban mirando para atrás. Y entonces yo dije, wow, creo que me perdí algo, por Dios santo. Noté que estaba esperando, dije, disculpe, no, obviamente no estaba prestando atención. El psicólogo me dijo, entonces usted, ¿qué haría? Dije, disculpe, la verdad, no he escuchado nada de lo que usted ha dicho. Se sorprendió. Me dijo, ¿por qué? Le dije, no me gusta que se tome la inmoralidad como algo jocoso, como lo que usted está hablando. Y la charla se transformó. Ahora él desde un lado y yo desde la otra esquina. Él con el micrófono y yo hablo fuerte. Así que después me retó y me dijo, ¿y qué si usted? Y me hizo una serie de retos y le dije, no me va a pasar, no me va a pasar. Porque por eso tengo fe. Tengo principios diferentes. Soy distinto, no me va a pasar. Creo en un Dios que cuida de mí. La palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, mis pensamientos son de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Mi Dios no va a hacer nada malo conmigo, y si me permite una prueba, será para bendecir mi carácter. Al final notó que yo era un caso perdido, así que dejó de prestarme atención. Y recuerdo que al final de la charla empezaron a salir todos los creyentes de la secreta que estaban ahí. Algunos tímidamente me decían, yo también soy cristiano. Muy buena. Y noté cuánta falta hace cristianos briosos. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro. Yo creo que tú puedes ser uno de esos creyentes que tanta falta hacen hoy en día. Yo creo que tú puedes ser un creyente de estos que pueden honrar al Señor, a Papá Dios, que pueden vivir para Él a pesar de las circunstancias, de las dificultades. Yo creo que tú puedes serlo. Yo creo que tú puedes ser un buen creyente a pesar de las batallas que tienes en el trabajo y se burlan de ti, te dicen todo tipo de improperios. Yo creo que tú puedes ser una señorita santa de Dios y esperar a esa persona que Dios tiene para ti preparada con calma, con tranquilidad. Creo que tú puedes ser un muchacho respetuoso, diferente, distinto. Yo creo que tú puedes tener un hogar de Dios, aunque en años pasados haya estado destruido. Dios puede transformar la maldición en bendición. Yo creo que puedes tener un hogar envidiable, porque tienes principios, porque tienes valores. Yo creo que puedes tener convicciones profundas que no se doblen ante una enfermedad, una burla, una situación de presión. Yo creo que tú lo puedes ser. Si crees que lo puedes ser, cierra tus ojitos y dile, sí, Señor, lo puedo hacer.